Ciudad Vida. Un lugar
para ti.
Bienvenidos a la continuación de esta serie. Y hoy quiero empezar hablando de un tema que me parece importante y relevante tocar en estos días y tiene que ver con el asunto del temor. Déjame hacerte una pregunta muy sencilla y espero una respuesta muy sincera. ¿Has experimentado temor en estos tiempos? Cuando empecé a escuchar el tema del virus, recuerdo que estábamos orando en las madrugadas, habíamos orado por lo que pasaba en China y habíamos estado orando en algunas ocasiones y en algunas circunstancias. Así que bueno, veníamos orando por esto, pero una de las mañanas que estaba orando o que había terminado de orar, empecé a pensar en cómo esto estaba avanzando, en cómo esto estaba siendo cada vez más fuerte en el mundo y me empecé a angustiar, empecé a darme cuenta que mi corazón se estaba llenando de temor y que el temor estaba invadiendo mi vida. Como hijo de Dios, sé que no es algo que puedo permitirme, no me malinterprete, pues todos tememos. Pero no puedes dejar que el temor se anide en tu corazón si tú eres hijo de Dios. Sí, te va a visitar, sí va a golpear las puertas de tu casa y de tu vida un poco, pero no te pueden determinar porque tu Dios es más poderoso que eso. Y nos desafía, la fe nos desafía. ¿Cómo responde un hijo de Dios en estas circunstancias? Es un desafío a una vida distinta. Y de eso quiero hablar hoy un poco a tu vida y que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones, porque la vida de fe se trata de vivir diferente, de cómo hacer frente a estos tiempos en medio de la zozobra del mundo y no caer en la angustia o en la amargura o en el miedo, en el terror en el que el mundo ha estado envuelto. Creo que es una gran pregunta a la que tenemos hoy que responder. Así que quiero que me acompañes, por favor, en tu Biblia, porque hay un pasaje de las Escrituras que me gustaría que miraras junto conmigo en el primer libro de Samuel. Tienes a Samuel por ahí. Quiero pedirte el favor que me acompañes. Bueno, yo no tengo a Samuel aquí, solo voy a hacer aquí un cambio. Listo. Quiero que me acompañes al primer libro de Samuel. Listo, capítulo 17. Y hay una historia aquí muy conocida por nosotros. Voy a iniciar con esta historia porque parte un poquito de aquí. ¿Por qué es tan importante que comprendamos todo lo que Dios nos entregó? ¿Por qué es tan importante para el día de hoy que comprendamos todo lo que Cristo hizo por nosotros? Así que en 1 Samuel 17, ¿recuerda la historia de David y Goliat? Es una historia épica, muy conocida en la iglesia y por los niños. Es una historia que enseñamos mucho en la iglesia porque habla de ese poder de Dios respaldando a los valientes. También es un ejemplo de la redención de Dios, cómo Dios viene a salvarnos a través de Cristo. Pero creo que también hay un mensaje implícito del valor y de la fuente de una vida valiente. Vuelvo y le repito, sé que vivimos tiempos que pueden causar terror. Y yo tengo que elegir si me voy a dejar gobernar por el miedo o si voy a dejar que la fe, que la palabra de Dios produzca en mí un resultado distinto, que me haga un valiente en tiempos de angustia y de temor. Amén. Así que aquí está el desafío. Acompáñame a Primera de Samuel, primer libro de Samuel. No voy a leerlo todo porque nos tomaríamos mucho tiempo, pero quiero que me acompañes al verso 8, del verso 8 al verso 11. Y quiero que notes algo. Esta es una batalla entre dos pueblos, los israelitas y los filisteos. Los israelitas eran el pueblo de Dios. Así que Dios estaba con ellos, Dios los respaldaba. Los filisteos eran la nación que estuvo ahí en ese tiempo, la nación que estuvo tomando el territorio que ahora Dios le había entregado a los israelitas, y los israelitas tenían que haberlas sacado, deberían sacarlos de ahí. Eso en años anteriores, en la época de jueces, después de Josué, les dijo, tomen el territorio y váyanlo sacando, y Dios permitió que poco a poco fueran siendo expulsados. Pero los filisteos permanecieron mucho tiempo entre ellos y se levantaron en ocasiones como ejército que se oponía a ellos. Esa es una ocasión. Y muchas veces los israelitas los vencieron, pero en otras ocasiones ellos eran un ejército un poco más desarrollado, tenían herreros. Los israelitas al principio no tenían ni siquiera herreros. Si te das cuenta, en el primer libro de Samuel, en los primeros capítulos, cuando ellos querían afilar una espada, tenían que ir a los filisteos que tenían esa tecnología, ellos no la tenían. Así que la pelea entre Israel y los filisteos era un poquito como la pelea entre David y Goliat, alguien grande, fuerte y poderoso frente a alguien débil, o por lo menos no alguien tan grande, tan fuerte y tan poderoso. El pueblo de Israel necesitaba pelear con fe, fe era su arma, la conciencia, la claridad del respaldo de Dios era su herramienta, porque ni siquiera tenían muchas armas. A veces peleaban y en las primeras batallas, puedes leerlo en la Biblia, peleaban con palos, con lo que se encontraban, porque no eran guerreros adiestrados, pero Dios los respaldaba y peleaba por ellos. ¿Cómo llama el verso 8? Dice así: en esta época estaban los filisteos contra Israel, estaban en guerra y Goliat, verso 8, se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? Dijo Goliat. ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo los venzo, yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Verso 10. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, y Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Es interesante esto. Me llama mucho la atención que lo que la Biblia está diciendo es que los filisteos desafiaron, o Goliat, en nombre de los filisteos, desafiaron al ejército de Israel, que era el ejército de Dios. Y los israelitas, cuando vieron a Goliat saliendo desafiante, lo que sintieron fue un terrible temor. Esta frase dice así: los israelitas, en esta versión dice, se consternaron y tuvieron mucho miedo. Se consternaron. Creo que esta palabra resume lo que mucha gente hoy está experimentando a nivel del mundo. Están consternados. Hay gente que está paralizada del miedo. Ahora, lo que sigue en la historia, y acompáñame por favor al versículo 20, al 24. Voy a saltarme un poquito. El versículo 20 al 24 dice: David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino y llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzaron gritos de guerra, salían a proclamar, a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Voy a parar ahí. David, ¿qué hace David en el escenario de la guerra si David no era un guerrero? David cuidaba las ovejas de su papá. Así que el papá de David, Isaí, lo llama y le dice: David, quiero que vayas y lleves esto a tus hermanos, llévales este pan, y llévales este queso al rey y ve y dales esta provisión. Ellos están en guerra y seguramente tendrán hambre. Así que llévales la provisión. Y David se fue obediente a su padre a llevar la provisión. Cuando llega David, se encuentra un escenario de guerra. Todo el mundo tomando su posición de batalla y todos listos para la guerra. Verso 22. Por su parte, David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Ahora, quiero que notes algo. ¿Cuál es la constante en el versículo? ¿Cuál es la constante que encuentras en el versículo 8, del 8 al 11, o en el verso 11, y la que encontramos en el 24? Esta gente estaba, estos israelitas estaban petrificados de miedo. En el verso 24 dice: huyeron despavoridos. El temor los estaba dominando. Emociones como el temor no es algo que nos podamos despojar para siempre. Tú no puedes decir, nunca más tendré miedo. Tendrás, lo tendremos. Pero la decisión es cómo lo enfrentamos. Y ellos lo tenían, pero no lo enfrentaban. No hacían frente al temor. No buscaban una salida a esto. Se dejaron aterrorizar por Goliat. Y no había nada que pudieran hacer. Porque cuando ya hay miedo, y eso es algo que quiero que entiendas, cuando dejas que el miedo te gobierne, empiezas a caer en parálisis, porque si el miedo hace algo, es paralizar nuestras vidas. es no dejarte pensar, es no dejarte accionar, es no dejarte mover. ¿Tú qué crees que quiere ser el enemigo? Yo creo que Dios quiere, nos quería recoger y nos quiere hablar. Pero también creo que Dios quiere hablarnos para que nos movamos hacia lo que Dios quiere. Dios no nos quiere paralizar. Dios no quiere que tú estés encerrado, paralizado, como si la vida se hubiera puesto en stop. La vida no está en stop. La obra de Cristo no está en stop. El propósito de Dios con tu vida no puede estar paralizado. Y si no hacemos frente al temor, el temor nos va a estar paralizando constantemente, constantemente. Vas a estar sintiendo que el temor te para, que quieres hacer algo y dices, no, no se puede salir, no puedo hacer absolutamente nada. Y que quede claro que no estoy incitando una rebelión social ni nada por el estilo. Solo quiero decir que si no enfrentamos estos temores y nos dejamos gobernar por el miedo, podemos ponerle un tinte de piedad al miedo, ¿no? Podemos decir, no, lo que pasa es que hay que guardar los protocolos de salud. Y yo creo que yo estoy de acuerdo. Guardemos los protocolos de salud si tienes que ponerte una mascarilla, tener cuidado con la distancia. Ok, pero creo que no podemos dejar que el temor haga mella en nuestra conducta y nos lleve a vivir medrosos, porque eso no honra a Dios. Y aquí es donde quiero ir. El versículo 32. Cuando David escucha todo eso, David yo no digo se enoja, algo se mueve dentro de David. Algo pasa en David. Él escuchó a Goliat y él no se quedó tan tranquilo diciendo, ay, sí, el enemigo, qué grande, qué susto. Algo movió a David, y eso es lo que quiero que hoy revisemos. Primero lo vamos a ver en Samuel, y más tarde vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto en el capítulo 1 de Efesios. Pero, ¿qué había en David? ¿Qué pasó en la mente y en el corazón de David? Que cuando vio al filisteo, no dejó que lo gobernara el miedo, como a otros tantos los estaba gobernando, sino que se accionó distinto. Como llama el verso 32. Dice, entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de estos filisteos. Yo mismo iré a pelear contra él. El verso 34 dice así. David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Como un león, perdón, cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo. Escuche esto. Si eres pastor de ovejas y viene un oso o un león y se lleva una oveja, ¿qué harías? Perseguirlo. Lo más seguro es que oremos para que se vaya rápido con esa oveja y se la coma y lo llene y se vaya. Pero aquí David no era de ese tipo de personas. Se había acostumbrado a que las ovejas de su padre eran las ovejas a su cargo y que no iba a dejar que el león ni el oso se las comieran y se las llevaran. Así que él estaba dispuesto a pelear por una ovejita, por más grande o pequeña que fuera. Así que dice que cuando el enemigo, cuando el león venía, cuando venía el oso y se llevaba una oveja, él lo perseguía, verso 35, y lo golpeó hasta que suelte la presa. ¿Saben? Este es un hombre no convencional. Algo había en el corazón de David. Porque nadie va detrás de un oso o de un león, así tenga una oveja de uno en las fauces. Uno espera que se vaya y no vuelva. Y tal vez pone protección para que la próxima vez no se la lleve. Pero David no hacía eso. Él iba. No sé si de pronto Isaí le cobraba las ovejas. No sé cuál era la razón. El asunto es que David se acostumbró a no dejar que el oso, que el león le robaran. Y creo que es una actitud que los cristianos tenemos que entender. No podemos dejar que el diablo nos robe nuestra paz, nuestro gozo y nuestra libertad. No podemos dejar que el enemigo se enseñoree de nuestras vidas y le ponemos nombre de piedad a eso. No podemos aceptarlo en nuestras vidas. Necesitamos reaccionar distinto. Ahora, ¿qué había en David? Miren esto, verso 36. Ok, verso 35. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Verso 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, y voy a resaltar, la palabra pagano, filisteo pagano, significa este hombre no está en el pacto de Israel. Este tipo no es de hijo de Dios, él no es parte del pacto. ¿Cómo viene a desafiar a gente del pacto? Porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Verso 37, miren esto, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Había algo en David, y eso es lo que yo encuentro más adelante en el capítulo 17, verso 45 al 47. Lo que movía a David no era un orgullo personal. Cuando él llega y sus hermanos lo ven, lo acusan de ser malintencionado. Lo puedes leer por allá en el verso 28 en adelante. Los hermanos de David se pusieron furiosos y le dijeron, tú quieres venir y te viniste a ver la guerra, eres un malintencionado. En otras versiones, creo que hay una versión que lo dice, eres un orgulloso, eres, no sé cuál era la visión de ellos con respecto a David. Pero David tenía claro, él fue obedecer a su padre, y cuando se encuentra ese escenario, lo que ve es a un enemigo de Dios desafiando al ejército de Dios, y algo irrita a David, algo no le gusta, algo le molesta. ¿Cómo puede un enemigo, un filisteo, un pagano, la versión Reina Valera creo que dice incircunciso? Acuérdense que el pacto en el Antiguo Testamento se ratificaba la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Así que lo que está diciendo David, él no está en pacto con Dios. Dios no tiene un pacto con él. ¿Cómo alguien que está sin el pacto de Dios o fuera del pacto de Dios viene a desafiar a la gente del pacto de Dios? ¿Cómo puede permitirse eso? Eso movió a David. Ahora, ¿qué sé de David? ¿Y qué entendemos de David? Nadie puede refutar el hecho de que David tenía un conocimiento de Dios muy profundo. David conocía a Dios. En las tardes de cuidar las ovejas de su padre, mientras adoraba y cantaba con el arpa, Dios se revelaba a David. David conocía a Dios. Así que, como lo conocía, y se enfrentó a un escenario donde el nombre de Dios estaba siendo vituperado, donde el nombre de Dios estaba siendo humillado o desafiado, y David dijo, no puede ser que el nombre del Señor Todopoderoso caiga por tierra. Eso fue lo que movió a David. Miren el verso 45 del capítulo 17 de 1 Samuel. Dice, David le contestó, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel a los que has desafiado. David no estaba buscando un lugar para él. David no estaba buscando renombre entre el pueblo. David no estaba buscando aplausos de la gente diciendo, oh, qué valiente es David. La única inquietud, preocupación y molestia de David es que un enemigo de Dios se saliera con las suyas porque el pueblo de Dios no se paró en el lugar de autoridad que debería pararse. Miren cómo termina esto. David le dijo, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré tu cadáver del ejército filisteo, echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Creo que en cada generación Dios quiere levantar un pueblo que honre y glorifique su nombre. Que le crea a Dios más que a las circunstancias del mundo. En otras palabras, que le crea a Dios y al pacto de Dios más que a los filisteos que se levantan. Este filisteo que se levantó en nuestra generación no es nada más que un filisteo que va a ser derrotado por el poder de Dios. Y no tengas duda de eso. Este filisteo que se ha levantado, Dios lo someterá bajo el poder y la autoridad de Cristo, bajo los pies de Jesús. Y veremos cómo esto va a tener que retroceder ante el poder de la majestad y de la autoridad de Dios. Pero lo que necesitamos ahora y lo que creo que Dios quiere de nosotros es un pueblo valiente que se levante y haga frente a esto, que no se quede encerrado esperando que de alguna manera del cielo alguien venga a salvarnos. Es Dios que respaldará a su pueblo y quiero que notes algo aquí. Los israelitas estaban paralizados del miedo y no sé qué esperaban. No sé si esperaban que viniera alguien y los salvara o que Dios enviara un ángel o rayos del cielo y los salvara. La realidad es que eso nunca sucedió porque Dios lo que hizo fue levantar a alguien entre ellos que tenía el valor y la fe para creer que Dios iba a derribar a ese enemigo. Y lo que hizo Dios fue respaldarlo. Fue Dios quien peleó por David. David no dijo, hoy te voy a destrozar yo con mi fuerza porque soy muy inteligente. David dijo, hoy el Señor te entregará en mis manos. El Señor hoy te pondrá en mis manos. El Señor hoy nos dará la victoria y nos echaremos el cadáver o los cadáveres de los filisteos a las aves del campo, a los animales del campo y a las aves del cielo. Lo que estaba haciendo David es mostrándole a los israelitas que se actúa, que los hijos de Dios actúan valientemente. Pero había un celo, un amor, una pasión porque el nombre de Dios fuera glorificado. Ahora, acompáñame a Daniel 11:32. Por favor, acompáñenme un momentico a Daniel 11:32. Ayúdenme. Y Daniel, en versión Reina Valera, la última parte de Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y me gusta esa versión. Ponle mucha atención a esto. Voy a leerlo en déjame ver si lo puedo leer aquí muy rápidamente. Daniel capítulo, ok, se me perdió de la Biblia, pero ya lo buscamos. Daniel 11:32. En esta versión dice de la siguiente manera: algunos de los sabios, corromperán con halagos a los que hayan negado el pacto, pero los que conozcan a su Dios se le opondrán con firmeza. ¿Cuál es el contexto de Daniel? Daniel está hablando de una invasión impía sobre el pueblo de Israel. Y Daniel estaba diciendo que los que conocían al Dios de Israel se opondrían a ese enemigo. Y no es muy diferente a nuestro contexto. Desde el inicio de todo esto, como iglesia empezamos a orar y a orar declarando que esta obra de Satanás no avanza ni va a traer una mortandad sobre nuestra tierra como el enemigo ha querido hacerlo. Y seguimos orando y creyendo que Dios tiene el poder para detenerlo. Y yo no sé qué tan, si ustedes ven noticias y leen y ven un poco internet y tantas cosas que salen, yo no voy a poner una posición con respecto a eso, solo quiero que sepas algo. Sea lo que se haya levantado, Dios es poderoso sobre eso. Ahora, ¿qué espera Dios de su pueblo? ¿O qué se espera del pueblo de Dios? Que nos levantemos en autoridad, con fe, sin miedo, o a pesar del miedo sería la palabra correcta, y vayamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y no permitamos que las tinieblas detengan el propósito de Dios para nosotros o para nuestra generación. Fuimos llamados a hacer luz aquí y ahora, y no podemos perdernos eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con vivir en el cielo? Como les decía la semana pasada, vivimos en el cielo. En la serie lo que quiero compartir con ustedes es esos recursos celestiales, esos recursos del cielo que nosotros tenemos para hacer frente a nuestros días. Quiero que sepas que para vivir esta vida, con todos sus crisis, sus virus y sus situaciones en la tierra, Dios nos dio recursos para hacer frente. Dios nos dio poder y fuerza para hacerlo. Amén. Y una de las claves es que sepas quién es Dios y todo lo que Dios te ha concedido. Si no lo sabes, cualquier cosa te va a asustar, cualquier cosa te va a angustiar y cualquier cosa te va a matar. ¿Qué hizo David un valiente? Sabía quién era Dios. Y cuando se levantó Goliat, dijo: ¡ay, ese es el que me va a matar! Él dijo: Dios lo va a entregar en nuestras manos, porque yo sé quiénes somos nosotros. Y la semana pasada hablamos en Efesios, acompáñame por favor a Efesios capítulo 1. Déjame hablarte hoy de dos cosas específicas, dos regalos o de dos bendiciones, la llama Efesios, que quiero que tengas muy presente en tu corazón, que Dios tiene para ti. Son tres, perdón, que Dios tiene para ti y para mí, ¿ok? Acompáñame a Efesios capítulo 1. La semana pasada hablamos del hecho de que Dios nos escogió. Y dijimos que si Dios nos escogió, entonces somos de Él, vivimos para su gloria. Y el hecho de ser escogido por Dios determina mi identidad. Yo soy hijo de Dios. Le pertenezco a Él. El hecho de ser hijo de Dios no solo afecta el hecho de quién soy, sino que tiene que ver con mi herencia. Si soy hijo de Dios, entonces disfruto todo lo que Él tiene para mí. Y si lees Efesios capítulo 1, eso te lo vas a encontrar ahí en ese contexto. No solo lo habla en el verso 4 y 5, 5 y 6 que leímos, sino que en todo el contexto vas a encontrar que eso está ahí, es una realidad. Y también dijimos que Dios obra en nosotros y nos escogió para que seamos, uno, santos, y dos, para que seamos para alabanza de su gloria. Y aquí voy. Verso 6 dice, para alabanza de su gloriosa gracia. La razón por la que David se paró frente a Goliat fue porque David no podía soportar que el nombre de Dios, en vez de ser exaltado, fuera avergonzado por un pueblo miedoso. Y es cierto que hay situaciones que nos ocasionan temor. Pero yo elijo, dejo que el temor me gobierne. O si, a pesar del temor, me levanto en el nombre del Señor a hacer lo que Él me mandó. Y lo que espero ver es la gloria y el respaldo de Dios. A David le preocupaba el nombre de Dios. A David le inquietaba que el nombre de Dios no fuera avergonzado, vituperado. Imagínate que él saliera de ese escenario de guerra, el chisme o el rumor por ahí entre las naciones. Un gigante llamado Goliat puso en jaque al ejército de Israel, al pueblo de Dios. Imagínense, no sé, en el New York Times, en el New York Times o en El Tiempo en Colombia, en primera plana salía gigante hace jaque mate al pueblo de Dios. Eso es lo que David no quería que pasara. Eso es lo que David no quería que sucediera, que se esparciera el rumor de un pueblo temeroso, porque el Dios que estaba sobre ellos no era un Dios débil, no era un Dios incapaz, era un Dios temeroso, era un Dios de poder. Aquí no se trata de nosotros, se trata de Él. Y lo que dice Efesios es que Él nos escogió. Quiero que sepas algo, Dios te escogió, te hizo su Hijo, para que a través de ti Él sea exaltado y Él sea alabado. Dios te escogió para que a través de tu vida el nombre de Dios sea glorificado. Y voy a mencionar dos aspectos. Tu carácter debería, y mi carácter debe ser tal, que la gente que nos conoce diga, este es un hombre, una mujer de Dios. Porque no son iguales a todo el mundo. No actúan como todo el mundo. Puedes esperar en ellos honestidad, integridad, fidelidad, qué sé yo. Esperamos que eso vean en nosotros. Esperamos ser eso para reflejarlo. Una manera en que honramos a Dios es a través de una vida de santidad. Pero una segunda manera en que honramos a Dios es a través de nuestro accionar en fe. Porque cuando nos accionamos en fe y Dios nos respalda, eso da gloria a Dios. Amén. Ahora, hoy voy a mencionarte tres cosas y voy a ser muy sincero en esto. No voy a ser muy profundo, me gustaría que tú lo meditaras, pero sí quiero que sepas que es importante que sepas esto. Porque como dice Daniel, el ejército que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No hay forma que actúes si tú no conoces a Dios. No hay forma de que seas valiente si no sabes quién es Dios. Te vas a paralizar del miedo. Cuando digan, ya no se puede ni respirar, vas a andar angustiado porque no puedes ni respirar en la calle, porque el temor nos va a ganar. Así que necesito saber quién es Dios para levantarme en esa fe, en esa autoridad y en esa convicción a hacer frente a al desafío que tenemos adelante. Así que hay tres cosas que quiero que dejes en tu corazón. Quiero que sepas de Dios estas tres cosas. La primera, la bendición que quiero mencionarte hoy es que fuiste redimido. Eso lo encuentras en Efesios 1, 7 y 8. Dice así, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Voy a parar ahí. El tema de la redención es muy lindo. Hay muchos, cientos de ejemplos bíblicos de redención. Por cierto, la redención era algo culturalmente muy, muy normal en el pueblo de Israel. Era un mandato levítico y era muy normal encontrar la idea de redención o la práctica cultural de redención. Ahora, si quieres saber un poco más de esto, en grupos Vida en Semana, conéctate con alguno, escríbeme si quieres conectarte a alguno. Estamos estudiando un poco acerca de todos estos principios y bendiciones para vivir en victoria. Y vamos a estar hablando sobre la redención de manera especial. Vamos a ahondar un poco más en la redención los días de Grupos Vida. Y si quieres conocer un ejemplo de redención que te edifique y mueva tu fe y lleve tu fe a la acción, Acompáñanos los viernes a las 7 de la noche, que estamos también con Ruth, hablando un poco de cómo Dios actúa de una manera extraña a veces a nuestros ojos, pero que para Él no lo es. Él sabe lo que está haciendo y en sus manos podemos estar confiados. Pero el hecho de la redención es sencillo. Cuando alguien en Israel perdía todo, su tierra y todo, y quedaba pobre, había una última opción y era la redención. Era que alguien cercano, un familiar cercano, lo comprara, pagara por él y le diera de nuevo estatus y lugar en medio de la familia. La redención era un acto maravilloso de gracia y de bondad. Era un acto precioso que ellos, que los israelitas experimentaban y que se celebraba entre el pueblo. No hacerlo también traía, cuando yo tenía que redimir a alguien, no lo hacía. También tenía ciertas consecuencias sociales, culturales, porque se esperaba que el que pudiera redimir lo hiciera. Lo lindo de la redención es que, voy a resumirlo así, alguien que no tenía nada, estaba totalmente perdido, pasaba de un momento a otro a tenerlo absolutamente todo. Alguien que estaba perdido, muerto, sin esperanza, pasaba a tener toda la esperanza, la expectativa y la bendición del mundo, porque alguien lo redimió y todo, y el que lo redimió casi que heredaba, o cuando yo era redimido por alguien, todo lo que era de ese alguien venía a ser mío. Medita en eso con respecto a Cristo. Si has sido redimido, ahora tu herencia es la herencia de Dios. Hay algo que quiero puntualizar aquí, y es que cuando alguien era redimido, ya no pertenecía al que lo vendió, ahora pertenecía al que lo compró. La Biblia, cuando dice que fuimos redimidos por Dios y para Dios, quiere decir que ahora le pertenecemos a Él. Y de manera práctica, quiero que sepas esto. Si eres de Cristo, si Cristo te redimió, no hay nadie que defina vida o muerte en tu vida que no sea Dios. No puede un coronavirus ni una enfermedad decir hasta cuándo llegan tus días, cuando el que está sobre tu vida es Dios. Y no estoy diciendo con eso que no vayamos físicamente un día a morir. Estoy diciendo que nadie más que Dios determina tus días. Y, ¿sabes? Eso nos debería dar una confianza del hecho de que no estamos en poder de un virus o del poder de algún malvado o de una bala perdida. Estamos bajo la soberanía, la gracia, el poder y el cuidado de Dios. Porque de Él somos, a Él le pertenecemos y nadie más que Él tiene derecho en nuestras vidas. Por eso podemos caminar seguros, sin tanto temor y sin tanto miedo, porque Dios pelea a favor nuestro. Amén. Porque Él te redimió, eres parte de su familia. Nadie más tiene por qué definirte. Yo decía la semana pasada, cuando hablamos que Dios te escogió, nadie tiene por qué definir quién eres tú y tu identidad. Nadie tiene poder para decirte tonto, bruto, loco. Nadie más te puede decir esto. Tú eres un hijo de Dios y quiero que sepas que tú eres todo lo que Dios dice acerca de ti. No le creas a las tinieblas, no le creas al enemigo, no creas a lo que el mundo anda diciendo por ahí. Por eso les aconsejé, no se peguen todo el tiempo a las noticias, manténganse informados en lo básico, pero vamos a atender a lo que Dios está diciendo, porque si atiendo solo a lo que dicen los noticieros, me van a afligir, angustiar, me voy a sentir profundamente preocupado, pero si atiendo a lo que Dios dice, voy a tener fe para enfrentar estos días con determinación, con esperanza, con expectativa. ¿Amén? Así que no olvides eso. Dios te redimió. Te pasó de nada, de tener nada, de estar muerto en tus delitos y pecados, de estar separado de la vida de Dios. Nos sacó de ese estado ahora una vida de plenitud en Cristo, donde podemos disfrutar de todas las bendiciones de Dios. En Cristo tienes, tengo y tenemos todo lo que necesitamos los hijos de Dios. Amén. En Efesios 1 encontramos varias bendiciones. Ya hablamos de ser escogidos, hoy hablamos un poco de ser redimidos y les dije, no voy a ser muy profundo acá. Si quieres entender todo lo que significa ser redimido, quiero que lo encuentres y lo descubras en nuestros estudios de grupos Vida. Perdónenme, yo corro esto aquí otra vez. Y vas a encontrar lo maravilloso que es el hecho de la redención. ¿Okay? Quiero hablarte de dos cosas más rápidamente. Que Cristo, que nos fue entregado en Cristo y como dice Pablo en el versículo 3, toda la bendición con la que hemos sido bendecidos en lugares celestiales. Otra bendición que nos fue dada, además de ser escogidos y de ser redimidos, es verso 9 y 10, nos fue revelada, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevar a cabo cuando se cumpla el tiempo, para llevarlo a cabo cuando se cumpla el tiempo, reunir en Él todas las naciones, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Perdónenme, lo leí un poco corrido, para llevarlo a cabo cuando se cumpla el tiempo, reunir todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Uno de los regalos que tenemos los hijos de Dios es que nos fue regalado el conocimiento o el entendimiento de la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Tú no vas a encontrar a una persona sin Dios buscando la voluntad de Dios. Es antagónico, es ilógico, es absurdo. Nunca van a buscar la voluntad de Dios. Porque, por definición, el impío busca su propia voluntad y busca cumplir su plan y su propósito. En ese plan personal, propio, suyo, va a ser quebrantado y de alguna manera su orgullo será humillado porque Dios no nos llamó a vivir para nosotros mismos. Llamó para vivir, a vivir para su gloria, como ya lo aprendimos. Ahora, la voluntad de Dios es que vengas a Cristo, que camines con Cristo, que vivas en Cristo, porque en Cristo todas las cosas serán reunidas. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, hay un verso que en estos días cité, el viernes en la noche cité, que está en Hebreos, capítulo 2, dice que Dios sometió bajo el dominio de Cristo, todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Dios sometió todo, los cielos y la tierra, todo lo que hay en este mundo y en el venidero bajo la autoridad de Cristo. Ahora, Hebreos advierte, dice, que todavía no vemos que todo le sea sujeto. Y es interesante, porque hay cosas que con los ojos todavía no vemos que estén sujetos. Hemos orado por el coronavirus hace meses. Todavía no vemos que se extinga. Pero no tenemos duda que Dios está sobre, que este virus está bajo el control de Dios y Él está en autoridad sobre este virus. Esto no es más fuerte que Jesús. ¿Amén? Así que la voluntad de Dios es que un día todo se va a reunir en Cristo. O sea, un día no solo vamos a saber, sino a ver que todas las cosas estarán sometidas a Cristo. Todo en el cielo y en la tierra se someterá a Cristo. Y Hebreos capítulo 2 dice que todavía no lo vemos, pero que miramos a Cristo. Así que el día que veas que algo se levanta y no ves que esto se está sometiendo a Cristo, solo mira a Cristo, confía y espera en Él. Acuérdate que Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Si te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es que estés en Cristo. Ahora, en tu caminar diario, en tu vida personal, necesitarás saber en algunos momentos qué decisiones tomar. Si caminas con Cristo, Dios te irá guiando cuál es su plan y cuál es su voluntad con tu vida. Pero tienes lo más importante, tienes a Cristo. Él es el que te guía. Aquí no se trata de tener la fórmula mágica para siempre saber qué hago. Aquí se trata de tengo una relación con aquel que sabe para dónde llevarme y puedo preguntarle a Jesús hacia dónde tengo que ir. Así que lo más importante no es saber. A veces cuando hablamos de la voluntad de Dios, nuestros chicos preguntan, bueno, yo quisiera saber en qué universidad debo estudiar, en qué ciudad, o cuál es el plan de Dios, si esta ciudad es de Dios, si esta es del diablo, o algo por el estilo. Pero realmente la voluntad de Dios no se refiere al hecho de que estés o aquí, se refiere a que estés caminando con Cristo. Porque caminando con Cristo es Él te mostrará en el camino dónde caminar, dónde ir, dónde no ir. La clave es la voluntad de Cristo, porque en Cristo todo se encontrará tarde o temprano, en su momento oportuno, según la Biblia, todo se encontrará en Cristo y todo se someterá a Cristo. Amén. Así que quiero que sepas que tienes un regalo y es la capacidad de discernir, de encontrar y de descubrir la voluntad de Dios. Estar en Cristo te asegura eso. Por eso es que cuando eres cristiano y tomas una decisión, antes de tomarla como loco, oras y buscas a Cristo. Y le dices, Señor, muéstrame, guíame, qué camino debo tomar, qué decisión debo tomar. ¿Sabes? A veces las decisiones de Dios no son muy lógicas. Pero cuando haces lo que Él te manda, ok. Ahora tampoco estoy diciendo que la voluntad de Dios siempre es ilógica. No. Caminar con Él te va a dar certeza de qué quiere Él. se trata más de una relación que de lógica e ilógica. Se trata de una relación con Jesús. Él va a guiarte. Él te ha revelado. En Cristo te ha dado la oportunidad de disfrutar de la voluntad de Dios, del conocimiento de su voluntad. Amén. Así que quiero que sepas esto. Si fuiste escogido, fuiste redimido y se te reveló la voluntad de Dios en Cristo, creo que esas tres cosas hasta aquí nos dan una seguridad, nos dan una certeza, nos dan una confianza, nos dan una paz que no puedo dejar que el mundo me la arrebate, ni me la enrede, ni me confunda. Ahora, quiero ir a lo tercero. Les dije que no iba a ser muy profundo en cada uno de estos puntos, pero me gustaría que los medites. ¿Qué significa saber que en Cristo tienes la voluntad de Dios? ¿A qué te invita? ¿A conocer más a Jesús? ¿A escuchar más su voz? El versículo 6, 11 y 14, al 14 nos lleva a nuestra última bendición, o la última que vamos a compartir de este capítulo 1, de esta primera sección. El versículo 11 al 14 dice así: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Otra vez, somos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Esta es la cuarta bendición. Quiero que mantengas firme en tu vida, en tu corazón. Fuiste hecho heredero de Dios. No solo fuiste escogido, no solo fuiste redimido, no solo se te ha revelado y se nos ha revelado la voluntad de Dios en Cristo, sino que fuimos hechos herederos de Dios. Pero aquí hay un hecho importante del ser herederos. La Biblia dice que fuimos sellados fuimos marcados, es la palabra que usa NBI, fuimos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. No está diciendo literal que tenga un sello en algún lado. Está diciendo que yo tengo al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo en mi vida es el sello que demuestra que soy de Dios, que no le pertenezco a este mundo, que no le pertenezco a las tinieblas, que no soy del diablo y que no soy de nadie más que de Dios. Tengo al Espíritu Santo y ese es el sello en mi vida. Hay una evidencia que eres de Dios y es la obra y la vida y la presencia y el poder del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cuando Él nos dio su espíritu, nos infundió un nuevo espíritu. Ya no el espíritu humano, lleno de pecado, contaminado por este mundo y por la maldad, el pecado y del mundo, sino el espíritu de Dios. Y es un espíritu que infunde un nuevo espíritu en nosotros. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, donde Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, verso 1 al 7, capítulo 1, verso 7, perdón, según Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando Dios nos dio su espíritu, el Espíritu Santo es el sello que garantiza y que demuestra que somos hijos de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo. Y lo que hace el Espíritu Santo, ¿cómo puedes saber que tienes al Espíritu Santo? Porque cuando tienes comunión con Dios, en vez de dejar que el miedo te domine y que el mundo te infunda pánico y terror, el Espíritu de Dios te impulsa a algo distinto. El Espíritu de Dios te impulsa a seguir amando, a seguir predicando, a seguir sembrando, a seguir ayudando a quienes necesitan en este tiempo. El Espíritu Santo te impulsa a cosas distintas que el mundo, el temor, ni el miedo, ni el pecado te van a empujar o a guiar o a infundir. Y me gusta este término, ¿saben? En Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Puedes decírselo a alguien que está al lado tuyo en esta mañana? Hey, mi hermano, amado, esposa, hijos, quiero que sepan esto. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Así que quiero que sepas, y uniéndolo con el punto anterior, que si un día sientes miedo y el miedo te quiere gobernar y que te quiere gobernar tus emociones, recuerda que no viene de Dios. Recuerda que no, ese espíritu no viene del cielo, que lo que tienes del cielo es el Espíritu Santo, lo que vino a infundirte es poder, amor y dominio propio. Y me gustan esas tres palabras, son fantásticas. Poderes, autoridad para actuar, poder de Dios para moverte, no para paralizarte. Haz lo que Dios te mandó a hacer, Dios te va a respaldar. Hagamos lo que Dios nos mandó a hacer como iglesia, Dios nos va a respaldar, vamos a ver su gloria, pero no nos quedemos acoquinados, afligidos, temerosos de lo que está pasando. Creemos redes, prediquemos el mensaje, llevemos la palabra a otras personas que lo están necesitando. No te quedes paralizado porque el Espíritu que vino de Dios ahora te infunde poder, te infunde fuerza, te da un nuevo espíritu que tiene poder, tiene capacidad de amar, amar aún a los que nadie ama, amar a los que todo el mundo rechaza. Y nos dio el dominio propio para decirle, por ejemplo, al temor, no nos gobierna, no voy a aceptar que me gobiernes, no voy a aceptar que seas tú lo que me controle. Amén. Voy a cerrar hoy con Isaías 61, acompáñame, por favor. Y más que una predicación de esto, porque tendríamos que durar meses en este pasaje, quiero leerlo como una declaración para tu vida. Tú tienes al Espíritu Santo. Ahora, si no has venido a Cristo, hoy en la oración te voy a invitar a que tomes un momento y le digas, Jesús, yo quiero que me perdones, que me laves de mis pecados e invites a Jesús a tu vida y experimentes la bendición de ser marcado, de ser sellado por el Espíritu Santo para que vivas una vida con un espíritu distinto. No tienes por qué vivir con el mismo espíritu que está viviendo el mundo. Tú tienes a Jesús. Y no te digo esto para que salgas con arrogancia a la gente, al mundo, diciendo, oh, yo no temo como ustedes. No es para que seamos arrogantes, es para que sirvamos, es para que amemos, es para que llevemos palabra que transforme vidas, es para que no nos quedemos encerrados, angustiados y temerosos, sino para que miremos la manera en que Dios quiere que nos movamos para cumplir su propósito. Amén. Quiero que sepas esto de ti. Jesús, Isaías anuncia esto de Jesús. Yo quiero declararlo sobre tu vida, porque eso que se declara sobre Jesús también es sobre ti y sobre mí. El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. ¿Puedes declararlo? Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para eso tienes al Espíritu Santo. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, un aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantíos del Señor para mostrar su gloria. Quiero que sepas que tienes al Espíritu de Dios y que tienes el Espíritu de Dios para que anuncies las buenas nuevas, para que invites y lleves a la gente a los pies de Jesús. Pero también tienes el Espíritu Santo para que vayas a sanar corazones que están heridos, para que vayas a liberar personas que están cautivas del temor y de muchas situaciones más, a pregonar, a proclamar el año del favor del Señor. ¿Sabes? Esto lo dijimos este año de una manera un poco profética. Estábamos diciendo, ese es el año del favor del Señor, y no es el año del Señor del favor porque ese sea el 2020, sino que ahora que estoy en Cristo, lo que está sobre mi vida es el favor de Dios, y es el favor de Dios que te va a guardar y te va a respaldar mientras haces lo que Dios te mandó a hacer. Así que quiero invitarte a esto. Levántate, toma tus armas espirituales, vence las tinieblas, el temor, la parálisis, todo lo que el diablo quiera levantar contra nosotros. No dejemos que el temor nos gobierne, nos defina, nos limite o nos paralice. Levantémonos en oración y levantémonos en el poder del Señor y en obediencia para hacer lo que nos mandó a hacer, porque para eso nos dio el Espíritu Santo. Hay personas alrededor tuyo que necesitan ser liberadas del miedo o ser sanados en su corazón. Levántate para hacerlo. No te quedes paralizado pensando en cómo solucionarás tu comida hoy. Dios proveerá esto. Encárgate de mirar cómo servir a otros. Levántate para sanar a los que están enfermos, para orar por quienes están enfermos. Hemos orado para que Dios traiga sanidad en la enfermedad en este tiempo, porque creemos que Dios es un Dios sanador. Y aunque a veces en redes la gente se burla de los cristianos que creemos en la sanidad, yo creo en la sanidad. Por supuesto que Dios ha venido a sanar. Estamos orando para que la gloria de Dios se manifieste trayendo sanidad o de enfermedad. Yo te quiero pedir que te levantes en el nombre de Jesús y que en el poder del Espíritu de Dios que está sobre ti, que te ha sellado y que te ha marcado como hijo de Dios, te levantes para hacer su voluntad. No dejes que nada te paralice. ¿Y dónde estás? Si estás yendo al trabajo porque ahora puedes hacerlo, ve y predica, habla de Jesús. Si estás entre vecinos, ve y predica, busca la manera, haz contactos por Facebook, por WhatsApp, de alguna manera, pero habla de Jesús. El mundo necesita hoy saber de Cristo y lo último que necesita es una iglesia asustada, paralizada, porque no quiere salir petrificada del terror porque tal vez les pase algo. Dios es nuestro ayudador y nuestro guardador y Dios peleará por nosotros. Oremos juntos. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Padre, gracias por esta preciosa mañana en tu presencia. Señor, gracias por cada persona que hoy está conectada a este tiempo. Hoy quiero bendecirlos de manera muy especial. Darte gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos pandémicos, a veces esos tiempos que se han vuelto tiempos de miedo, de angustia, de terror, Señor, tú eres muy bueno para ayudarnos, para no abandonarnos, Señor, para sustentarnos con tu mano de gracia. Oro, Espíritu Santo. Que tu mano poderosa, Señor, obre a favor de tu iglesia, levantándonos en tu poder y en tu fuerza. Señor, David nos desafía tremendamente a ser una iglesia valiente, a ser gente de fe que no se queda angustiada, encerrada y afligida esperando que algo venga a salvarnos. ¿Sabes, Señor? David me desafía a entender que cuando yo doy un paso de fe en el nombre de Jesús, tú respaldarás ese paso y nos mostrarás tu gloria. No es cuando otros vengan a hacerlo, sino cuando nosotros en fe nos activamos en oración, en fe, y le creemos al Señor, Dios hará maravillas en medio de nosotros. Pues, donde estás, yo quiero extender mi mano hacia donde tú estás y declarar sobre tu vida, tú eres un pueblo valiente. Y hoy en el nombre de Jesús te digo, levántate, querida iglesia. Es tiempo de predicar como nunca antes lo habías hecho. Tal vez sea tiempo a que hablas esa bendita cámara de tu celular y hagas un en vivo y hables de Jesús y dejes de tener miedo a hablar de Cristo. Tal vez es el tiempo de que le digas a la gente cercana, a ti, amigos que no conocen de Jesús o que tal vez saben de Jesús porque tú eres cristiano, pero que tú no les has hablado. Cuéntales, porque ellos están necesitando y nadie se va a convertir si alguien no habla. ¿Cómo oirán, dice el apóstol Pablo en Romanos, si nadie les predica? Quiero que te levantes y hoy te hago ese desafío de fe. Levántate, iglesia, a proclamar a Jesús, al Jesús que trae vida y salvación, al Señor Jesús que vino a restaurar tu vida, el que la restauró. Y hoy puedes dar testimonio de cosas que ya hizo. Dios hará mayores. Levántate a proclamar esa verdad en el mundo. No la calles, no te escondas. Sal, pon tu cámara y decláralo en fe. ¿Sabes? Esto puede sonar para algunos intimidante, tal vez seas tímido. ¿Sabes? Si me conoces personalmente, soy muy tímido en ciertos escenarios. Soy terriblemente tímido. Y a veces Dios, cuando Dios me impulsa a esos escenarios donde me siento vulnerable, siento que me desafía a vencer mi temor y avanzar valientemente hacia lo que Dios me está llamando. Así que te animo a que rompas esas barreras y límites, porque Dios necesita hombres como David, hombres y mujeres valientes que se levanten a proclamar a Cristo en esta generación. Llenemos las redes, llena tu Instagram, llena tu Facebook, llena tu WhatsApp, llena todo lo que puedas con palabra de Dios, con palabra de vida. Predica a Jesús, por favor. El mundo lo necesita y tal vez te llamen y te digan, ¿qué está pasando con tu vida? No, Dios me dio paz en estos tiempos. Cuenta lo que Dios ha hecho en tu corazón, cómo transformó tu tristeza en alegría, tu lamento en baile, tu aflicción en paz y tu angustia en gozo del Espíritu. ¿Cómo Dios transformó? Cuéntalo, porque para muchos será supremamente transformador. Les bendigo y creo que Dios hará maravillas a través de sus vidas, amada iglesia. Sé que a través de ustedes Dios hará milagros poderosos. Si tienes un negocio, en tu negocio ve y comparte, no sé, un tratado, lleva la palabra de Dios, no te quedes solo haciendo las cosas naturales, porque tú eres una iglesia con un poder sobrenatural para ejecutar acciones sobrenaturales. Y si no tienes a Cristo, quiero que hagas esta oración conmigo. Puedes decirle, amado Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti. He vivido muchos años o toda mi vida lejos de ti. Hoy reconozco que soy pecador. Y esta pandemia me ha enseñado que soy vulnerable y soy débil. Hoy lo entiendo y te pido perdón porque en mi debilidad y vulnerabilidad fui orgulloso y creí que podía solo, pero he entendido que no puedo nada sin ti. Hoy me humillo, te pido que perdones mis pecados, límpiame. Yo acepto tu obra en la cruz como el sacrificio que perdona y limpia mis pecados y que me hace hijo de Dios. Ayúdame a caminar en una nueva vida contigo, a ser victorioso en tiempos de angustia y de dolor y de temor, a poder experimentar el maravilloso poder que tienes a favor de tus hijos. Señor, dile, yo quiero ser un cristiano, pero no alguien solo que sabe y que habla de lo que no ha visto. Quiero ser de alguien que vive y que habla de lo que ha experimentado. Quiero conocerte realmente, experimentarte genuinamente y poder decirle al mundo lo que tú has hecho conmigo. Te recibo en mi corazón. Te recibo para vida eterna y vida abundante, Señor. Y pido que me uses, porque sé que no solo me llamas para salvarme y librarme del infierno o de un coronavirus, tú me has salvado para hacerme instrumento en tus manos, un instrumento poderoso que tú puedas usar. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Te recibo en mi corazón y creo que desde este instante mi vida para siempre cambia. Y desde ahora soy un soldado del ejército de Dios, soy un soldado valiente, dispuesto como David a hacerle frente a los desafíos del tiempo presente y salir victorioso por la poderosa mano de Dios que obra. A ti te damos el honor, la gloria y las gracias. Amén y amén.
Ciudad Vida. Un lugar.